Del Wiñoy-Yipantu, acto de soberanía político-cultural territorial en el país mapuche, Gualmapu, entre la interculturalidad y la autodeterminación. Hoy lo tenemos para entrevistar a el Peñi Luis Romero. Él es huarquén, miembro de la LOF Felipín, estudiante de abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comugüe, Capazla, Zapala, Gualmapu. Marimari Peñi.
Marimari, Eduardo. Marimari, a toda la audiencia. Sí, estoy, bueno, pendiente también de este proceso que hemos estado llevando adelante durante estos días.
¿Qué te han parecido las actividades que se han desarrollado, Luis?
Bueno, en principio, bueno, es una actividad que ha dejado, digamos, muchas cosas por debatir, muchas cosas por seguir profundizando dentro del sistema de educación, particularmente dentro del sistema de educación universitario superior. Profundizar un debate dentro de lo que somos, bueno, jóvenes que venimos o procedemos de una comunidad mapuche, en este caso, por el hecho de habitar esta región, ¿no? Parte del Gualmapu.
Claro. ¿Qué te parecieron los panelistas, los que estuvieron esa noche, la noche del martes, así desarrollando este acto de soberanía político-cultural territorial en Gualmapu?
Sí, son compañeros grandes intelectuales, como es el caso del Peñi Víctor Naguil, de Gualmapu. Tiene una extensa carrera de, digamos, en cuanto a estudio y militancia en lo que respecta a la lucha mapuche, en todos sus aspectos. Una amplia formación académica, digamos, lo que da cuenta y respalda también su conocimiento a la hora de brindar exposiciones de este tipo.
Claro.
Y bueno, después los más compañeros también, cada uno ha sabido militar, ha sabido construir su propio, digamos, intelecto, digamos, formándose en diferentes carreras, formación. Y bueno, es parte también del proceso que nos estamos dando en el pueblo mapuche, digamos, de gente que se ha ido formando a lo largo de este tiempo, ¿no? De seguir reivindicando la lucha.
Claro. ¿Y qué es lo que te pasa a vos particularmente, Luis, con todo esto que se vino desarrollando como estudiante de la universidad y con esto de proyectarse, ¿no? O intentar armar un proyecto político que diga, bueno, ¿qué universidad queremos para Gualmapu, ¿no?
Sí, son muchos aspectos que hay que ir abordando, digamos, en un colectivo más amplio, diría yo. Creo que nos merecemos eso. Pero específicamente en este tiempo, el hecho de que no somos muchos quienes, bueno, nos encontramos cursando estudios superiores o universitarios, que también se debe a una gran cuestión, ¿no? Que es debido a la el no acceso o a impedimentos que hay en la actualidad para jóvenes de comunidades originarias, mapuche en este caso, la gran dificultad que existe para poder acceder a un estudio de este tipo, nos lleva muchas veces a tener que vivir incongruencias en instituciones escolares de este tipo, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que es un desafío de poder construir un espacio colectivo mucho más amplio y reflexionar sobre esto, profundizar sobre este debate, digamos, qué queremos en el marco de este proceso que hemos llamado autodeterminación, qué queremos para nosotros los mapuches, tanto como un sistema educativo, puede ser de salud, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo nos lo merecemos también?
Claro.
En ese sentido debemos seguir reflexionando y pensando, pero también incluir más actores de la lucha mapuche, ¿no? Que sin duda nos hace falta en este momento, en este proceso de la lucha, máximo en este contexto en el que estamos hoy.
Claro, claro. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en la universidad, Luis?
Mira, yo comencé a cursar mis estudios universitarios en el año 2014. A la fecha tengo casi 8 años de estar cursando la carrera, aún no la he podido finalizar por diferentes cuestiones, digamos, que obedecen a situaciones que, como te mencioné anteriormente, pero también por otros factores más propios, digamos. Pero en lo que respecta, digamos, a los años que estuve cursando dentro de la universidad, el grueso de la carrera, ha sido un proceso bastante dificultoso, complejo, debido a la mirada hiperacademicista que hay dentro de esta institución escolar, que es la Universidad de Comahue, Universidad Nacional. Entonces, en ese sentido, uno ve la mirada neocolonial que aún existe, digamos, tanto en material de estudio como en los mismos profesores de cátedra. Entonces, en ese sentido, uno ve estas cuestiones, digamos, que no hacen más que profundizar la invisibilización hacia nuestros pueblos, en este caso el pueblo mapuche aquí en Puelma.
Claro. Bueno, en el mundo de academicista es un mundo casi como que hay que transitarlo para darse cuenta cuán lejos está de la sociedad, ¿no? No con
Sin
esto
duda,
que queremos decir de que está inalcanzable para los jóvenes ir a la universidad, sino que decimos esa instancia, cuando uno comienza a transitar el mundo de la academia, ahí se da cuenta de que, bueno, es información en principio que no llega a los sectores sociales, ¿no? Que queda relegada solamente a ese mundo, ¿no?
Tal cual, así es. Por eso creo que aquellos que, bueno, cuando uno se anima a transitar estos procesos, denominémoslo así, procesos en la vida de cada uno, pero también del pueblo mapuche, es un gran desafío. Es un desafío personal primero, pero también si uno lo enmarca en lo que a uno lo convicciona, digamos, para llevar este tipo de estudio adelante, es un desafío más que importante. Entonces, en ese sentido, para los jóvenes del pueblo mapuche siempre ha sido una situación que nos ha tocado, en este último tiempo me ha notado menos, pero siempre nos costó poder acceder a ese tipo de estudios debido, bueno, a la escasez de al poco nivel, digamos, que uno obtiene en el nivel primario y también a veces secundario para poder acceder a este tipo de estudios. Máxime si se trata de escuelas rurales, que es donde uno proviene, ¿no? Que el nivel de formación, de educación que uno adquiere, no es lo mismo, digamos, que si uno hace esos estudios en la ciudad, en cualquier centro urbano.
Claro.
Entonces, esa es una dificultad marcada, aún existe y perdura en los territorios, porque hoy hay muchas escuelas rurales primarias en los territorios y tuviera que hacer trabajo de estadísticas en cuanto al nivel escolar de avance, ¿no? Tenemos una gran precariedad en ese sentido. Entonces, máxime si pensamos acceder a estudios de este tipo, a uno se le dificulta mucho más.
Claro. Bueno, por la calidad de los expositores, Peñi, ¿qué le quedó a usted Respecto, ahí nos decía, ¿no?, que es una discusión a debatir aún, pero ¿qué te quedó a vos como joven, como estudiante de la universidad? ¿Ves una universidad posible para Gualmapu?
Mira, yo creo que para llegar a eso, a construir un proceso de ese tipo, con esas características, debemos generar un espacio colectivo, como te lo decía anteriormente, mucho más amplio, que nos permita, digamos, diversificar el trabajo, pero también, ¿cómo te puedo decir? Fijar el objetivo mucho más claro entre más personas para, digamos, pretender a alcanzar esta meta en algún momento, que quizás sea posible, no lo sabemos ahora, pero bueno, dependerá de nosotros el grado de organización que tengamos para instalarnos este debate hacia adentro de las comunidades primero, y después, bueno, cómo formamos o sin el resto de la sociedad, un planteo político en el marco de la autodeterminación. Creo que hay cuestiones que, bueno, en el caso de Víctor Naguil, de los demás compañeros que estuvieron en el panel, de Pedro Calimán, de Jorgelina Villarreal y demás, Daniel Matos, que también, bueno, es un compañero no indígena, no, que no pertenece a ningún pueblo, pero que sin duda nos puede dar un gran aporte desde su conocimiento que tiene, para poder construir espacios de este tipo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos ese desafío, digamos, de sumar actores mapuches y no mapuches para poder ver si somos capaces, digamos, de llegar a alcanzar este objetivo, que no es imposible, pero necesitamos unidad.
Claro. ¿Vos te planteas, Luis, como una cuestión obligatoria ser militante de, en este caso, de tu comunidad, la LOF Felipín?
Sí, mira, creo que una de las cosas fundamentales, digamos, que me llevó a estudiar esta carrera a mí, digamos, fue el proceso de lucha importantísimo que viene sosteniendo mi comunidad. Que bueno, en el último tiempo, en los últimos años, no ha sido así, pero creo que mi comunidad se ha caracterizado por eso, digamos, de haber venido sosteniéndose en la lucha constante, de haber venido recuperando territorio y haber sufrido diversos procesos adversos para nuestra comunidad, nuestros dirigentes políticos. Me ha llevado a tomar esta determinación, digamos, estudiar abogacía, para poder dar un salto importante, digamos, en la lucha de la comunidad, pero también del pueblo mapuche en general.
Claro. Pero siempre tenés un tiempo para ir a tu comunidad, a ver cómo están, qué necesitan. Eso va a ir contigo para siempre, me parece.
Tal cual. Uno siempre piensa eso, ¿no? Digamos, de volver siempre a la comunidad. En este último tiempo uno ha ido muy así esporádicamente, pero el objetivo es ese, uno formarnos para dar una mano siempre en lo que se pueda a la comunidad y al pueblo mapuche en general. Pero sí, tal cual es así.
Claro. Las características que tiene tu comunidad es que, por lo menos los campos de pastoreo, digamos, de invernada, son permanentemente avasallados por empresarios, por el Winca, a cualquier costo, ¿no? Y también por el Estado, porque el Estado fue quien intentó declararlo zona para, de alguna manera, quitarle el campo de veranada. Estuvo en riesgo. No sé si se sabe este tema, y que hubo que hacer una intervención, asesorarse para evitar que sea declarada, no recuerdo cómo era el concepto, pero
Área natural protegida.
Área natural protegida, ¿no?
Sí, ese era el con ese pretexto pretendían, digamos, continuar abastazándonos y desplazándonos desde el lugar que la comunidad sostiene y reivindica desde siempre en zona de Veranada, que es la zona de Chachilmapu y sus espacios circundantes. Es allí donde nosotros, digamos, reivindicamos la lucha desde siempre y, bueno, también en el territorio de Invernada, que es en la zona de Chacaico Sur y sus espacios de alrededor.
Claro, claro. Bueno, eso como que quedó latente, ¿no? No se pudo avanzar porque, bueno, la legislatura votó en forma desfavorable, pero estuvo toda la posibilidad dada, ¿no?, de que esto se consumara de alguna manera.
Claro, en su momento, años atrás, ese era el objetivo, digamos, correr a la comunidad de ahí para avanzar con una supuesta creación de una área natural protegida no sé de quién, que nunca entendimos eso, pero el propósito detrás de eso era el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario, el negocio extractivista, porque sabemos que allí está el agua y hay sinfines de minerales.
Claro.
Digamos que las multinacionales están al acecho para poder avanzar sobre el territorio mapuche en este caso. Y bueno, nuestra comunidad nos tocó enfrentar procesos de este tipo. Y bueno, hemos salido victoriosos siempre debido a la fortaleza que ha tenido nuestra familia allí en el LOF, toda la gente. Y hemos sabido construir una unidad para poder sostener ese espacio territorial como nuestro y que nos pertenece desde siempre.
Claro, claro. Pero bueno, eso es lo que no trascendió, ¿no? Todo lo que se tuvo que hacer en forma acelerada para cruzarse ante esta embestida, ¿no?, por parte del Estado, pero también con una experiencia de la que había sufrido otra comunidad, ¿no? Y desde ahí se tomaron herramientas para hacer frente a esta embestida, ¿no?
Claro, tal cual. Fíjate vos que el contexto era crear un área protegida, pero detrás de eso habían otros negocios, como te decía recién, inmobiliario, extractivistas, porque fíjate vos que tiempo después que nosotros hemos salido victoriosos de aquella lucha, el territorio allá, después tuvimos que nuevamente organizarnos en conjunto con otras comunidades vecinas y la sociedad de la Coronada para poder enfrentar un proceso que era, bueno, frenar un proyecto de extracción minera ahí en espacios de Veranada nuestra.
Claro.
Y ese era otro de los objetivos que se había fijado el gobierno provincial, nacional, para poder terminar con nosotros ahí, pero no. Existe la convicción de nuestra comunidad, de nuestra gente, y creo que eso va a ser siempre así, y creo que el proceso que nos tenemos que dar de ahora para adelante tiene que ser de unidad, pero de unidad colectiva con mucha más gente, para poder continuar, digamos, con estos procesos de lucha y poder plantearnos otros objetivos, como este que decíamos recién, de pensar una universidad para igual mapa,
claro,
donde
claro. Todos
podamos acceder y demás.
Claro. De la decisión, bueno, si hubiera consumado esto y considerando el agua, esto afectaría directamente a la localidad de Las Coloradas, ¿no? Porque son sistemas extractivistas que necesitan gran cantidad de agua y bueno, y es ahí a donde se pone en riesgo a esta localidad, ¿no?
Claro. El Catanil, fíjate vos que el río Catanil transita toda esa zona, pasa por Las Coloradas y se iba a ver afectada grandemente esta población por este proyecto minero que se pretendía instalar allí.
Claro.
Eso fue lo que nos movilizó a nosotros y nos llevó a organizarnos en un tiempo muy, muy, muy corto, digamos, que nos tuvimos que organizar, prepararnos y dar frente a esa lucha.
Claro. Bueno, parte del eje de la discusión de este ciclo del Wiñoy Shipantu era entre la interculturalidad y la autodeterminación. Varios posicionan que la interculturalidad es un concepto de moda, pero sí. Totalmente vacío. Y la autodeterminación es lo que plantea la Convención Internacional del Trabajo en su artículo 169, que permite la autonomía de los pueblos, ¿no?
Sí.
¿Cómo te posicionás ahí, Luis?
Mira, viste, nosotros, cuando se creó, digamos, la Wenfoye, digamos, el pueblo mapuche definió a esa bandera como símbolo que nos representaría ante el mundo como una nación. Ese fue el primer paso que hemos dado, digamos, en pos del autorreconocimiento ante el mundo como un pueblo, una nación aparte. Ese es el objetivo que nosotros debemos seguir sosteniendo para adelante desde aquella vez. Pero tenemos que tener siempre presente lo que notó, tanto por el Mapo como el Gulu Mapo, como con la avanzada de los estados. Nuestro pueblo fue casi exterminado. Y lo que hemos quedado, nos tocó reconstruir la historia de nuestro pueblo. Y hoy somos nosotros los jóvenes quienes estamos en las comunidades, algunos nos estamos formando para poder conocer el proceso y poder generar debates de este tipo, como son plantearnos, digamos, la autodeterminación como pueblo, digamos, donde nosotros podamos tener nuestro sistema político reconocido ante el mundo, no por el ya en algún momento, que el pueblo mapuche debiera ser reconocido ante el mundo como un pueblo, una nación aparte que tiene idioma, tiene cultura y tiene también construido su propio sistema de justicia, política, de salud, de educación y demás. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos valorar digamos, el conocimiento de nuestro pueblo y plantear la autodeterminación en ese marco.
Claro. Bueno, Luis, la verdad que nosotros contentos de verte participar en el conversatorio, posicionarte firme en muchas cuestiones que ocurren en el mundo de la academia, de la universidad, y ese proceso en el marco de tu trayectoria, ¿no? Pero encontraste muchos peñis también en la universidad.
Sí, no solo de aquí lo que es Neuquén, sino lo que es la zona de Río Negro, muchos jóvenes mapuches que se encuentran estudiando distintas carreras, distintos estudios, algunos finalizando, otros iniciándose, y digamos eso nos fortalece a nosotros como pueblo, porque tanto aquí como allá se necesitan profesionales y ese es el objetivo, digamos. Creo que esto va creciendo, esta lucha va creciendo, esta ideología se va cada vez levantando más, por así decir, y creo que en algún momento, bueno, seremos más para poder plantearnos debates de este tipo y poder dar esos saltos que nos faltan y que nos compete, digamos, como pueblo, como dirigentes, darlos para que nuestro pueblo tenga otro horizonte.
Claro, sin duda. Bueno, Luis, la verdad, felicitarte, que siempre tenga la mirada puesta en el horizonte de poner a la comunidad también en ese objetivo, ¿no? De protegerla con todo lo que la formación que te está dando la academia, y bueno, de alguna manera volver, ¿no?, a hacer ese anhelado proyecto del que varias veces hemos hablado, ¿no?
Tal cual, sin duda, ese es el objetivo. Formarnos para después volver a la comunidad y dar una mano para poder construir mejor capacidad, digamos, con los jóvenes, poder desarrollarla al máximo, e incentivar justamente a los jóvenes para que puedan darse estudios de este tipo y más. Así que bueno, ese es el objetivo que uno también se pone en la cabeza cuando está, por lo menos yo en mi caso, finalizando la carrera, que me falta muy poco, aún no he podido rendir algunos exámenes finales que tengo. Y bueno, creo que ese es el objetivo, ¿no? Formarnos para después seguir sosteniendo la lucha de nuestro pueblo.
Porque también ahí hay un tema, ¿no? Hay que militar, trabajar y estudiar. No es fácil lo que te... Y así todo, estás terminando tu carrera.
Tal cual, Eduardo. Esos son factores, digamos, que nos influyen y directamente, digamos, nos impactan directamente. Digamos, si uno no estudia, digamos, para estudiar tenés que trabajar, pero para poder trabajar y poder estudiar tenés que comer también. Son cuestiones que van acompañadas, y si uno descuida una, estás haciendo las cosas a media y no vas a llegar muy lejos. Entonces, pero que también eso se debe, digamos, a las pocas condiciones que hemos generado también en estos años, digamos, como organización mapuche, de no haber construido un espacio sólido ya para poder tener mejor infraestructura, digámoslo así, o mejor, estar mejor organizado para este tipo de cosas.
Muchas gracias, Peñi, por la charla. Seguramente siempre estamos conversando, siempre estamos hablando. La verdad, te vimos crecer desde aquí, desde la radio. Sabemos el compromiso que tenés respecto de la comunidad, por la gente, por muchas cosas que son las que de alguna manera nos relacionan. Así que muy contentos de que estés en esta parte de tu carrera. Y sin duda que lo vas a lograr, porque eso es un mapuche, ¿no? Cuando uno se pone un objetivo, seguramente lo cumple. Así que un abrazo, Peñi.
Tal cual, Peñi, es así. Los objetivos deben ser cumplidos. Y bueno, animo a los jóvenes de las comunidades, aprovechando este espacio, a que bueno, se animen a dar pasos como este y mucho más. Uno no debe ser el ejemplo para nadie, sino una herramienta más para poder colaborar. Así que muchas gracias a vos también, Eduardo, porque siempre estás colaborando, digamos, con la lucha y siempre dando una mano en lo que uno a veces te solicita. Así que muchas gracias, agradecido también a vos y a todo el staff de la radio también, que en algún momento nos han abierto los micrófonos para poder dar a conocer lo que estamos padeciendo en nuestros territorios. Así que muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Rumé Mañún, Peñi, Peucayal.
Peucayal.
Ahí estábamos conversando con el estudiante que participó de este conversatorio el próximo martes pasado. Bueno, y ahí está, ¿no? Está con pocas materias para poder recibirse de abogado, y el compromiso que tiene le aflora, ¿no? De en lo personal, de estar en continua defensa de su comunidad. De alguna manera, ¿no? Hoy, por ahí un tanto, sin estar en como un protagonista más, pero siempre sabemos que está haciendo cosas por la comunidad. Así que, bueno, satisfacción enorme de que el Peñi Luis Romero esté en este lugar y en este periodo, que sin duda que también se lo ganó.